Las noticias del día.
Pues ya estamos de regreso de reponernos de ese recuerdo de la Constitución, de ese 38º aniversario que tuvo lugar ayer y que nos ha llevado a la situación en la que estamos. No nos engañemos, el texto constitucional era una suma de enormes contradicciones que hubiera podido funcionar relativamente bien. Crean ustedes que no somos irónicos, ni mucho menos. Hubiera podido funcionar relativamente bien solo con que las castas privilegiadas que aparecen más que beneficiadas ya en ese texto constitucional se hubieran moderado un poquito. Es decir, hubieran esquilmado a los españoles, pero, hombre, dentro de cierto orden, con cierta moderación, ¿eh? Bueno, pues hubiera sido así, no crean ustedes, España hubiera sido un país de lo más agradable para vivir, porque el paisaje, a Dios gracias, los políticos lo pueden cambiar poco, el sol, a Dios gracias, pues Montoro no le puede poner unos impuestos y entonces acabar provocando la quiebra del astro rey, y España hubiera sido un lugar bastante agradable para vivir, simplemente con que se hubieran moderado un poco en el ejercicio de esos privilegios que les concedía la Constitución y que abría la puerta, aunque lógicamente el texto constitucional no se refiere a ello, a una suma pues prácticamente infinita, desde luego más que sucesiva, de corrupciones. Como no ha sido así, pues en estos momentos el sistema como tal no pasa por sus mejores momentos, si no está en quiebra, está cerca, y no vamos a hablar de la economía nacional, porque la economía nacional efectivamente está a una pulgada, vamos, a un pelo de la quiebra, y puede suceder en cualquier momento, entre otras cosas, porque gracias al sistema que tenemos, hemos llegado a esta situación. Para terminar lo de arreglar, y este es un elemento muy triste, posiblemente el sistema podría aguantar con algunas reformas mínimas. Podría aguantar porque por lo menos sería económicamente viable. Claro, esas reformas implicarían un afeitado tremendo del título octavo de la Constitución, implicarían acabar con el estado actual de las autonomías e implicarían acabar con privilegios absolutamente escandalosos como los que de jure tienen las vascongadas y Navarra con sus famosos conciertos económicos o como de facto lo tiene Cataluña, que en fin arrambla con todo lo que puede, eso sí, porque el gobierno central se lo consiente y Montoro le envía miles de millones de euros a esa región que tiene una deuda que está dos tramos por debajo del bono basura, debe ser el bono guano o el bono excremento, el bono estiércol, lo que tiene ya la calificación del bono público, de la deuda pública de Cataluña, y a menos que se produzca eso, vamos en mala situación. La realidad es que sabemos que en estos momentos Soraya Sáenz de Santa María se está reuniendo muchísimo con Alfredo Pérez Rubalcaba para ir en la dirección opuesta. Es decir, que si se reforma el texto constitucional, pues va a ser para dar todavía más privilegios. Y de momento, hasta que se decida si se reforma o no se reforma, si se recoge sobre el papel esos privilegios o no se recogen, de momento se envía más dinero a Cataluña o, como luego contaremos, pues empieza a hablarse otra vez del concierto con las vascongadas que van a pagar el resto de los españoles y, vamos, lo van a pagar a peso de oro, como si la chapela pues tuviera el mismo precio que las angulas de Aguinaga. Esa es la tristísima realidad en la que nos encontramos hoy en día. Este fenómeno, que es un fenómeno institucional, que es político, que es social y que es económico y que desde todos los puntos de vista va mal, va unido además a otro fenómeno espantoso, asfixiante, estéticamente horrible y en cualquier caso que hace un daño a la sociedad impresionante, aunque es verdad que ha creado pesebres por doquier, que es el de la dictadura de lo políticamente correcto, cuya peor manifestación es la ideología de género. ¿Qué sucede con esto? Bueno, pues sucede con esto que aunque sotoboche y entre pasillos y en determinados sitios donde no te oye nadie y no hay nadie que pueda captar las declaraciones, casi todo el mundo está de acuerdo en que la ideología de género es una monstruosidad y sobre todo es una estupidez, que casi es peor, y que la dictadura de lo políticamente correcto es intolerable porque se ha convertido en una nueva inquisición. Pues resulta que en la práctica esto sigue funcionando. Y tiene, entre otras consecuencias, entre otras muchas consecuencias, todas ellas negativas, las de una persecución absoluta de la libertad de expresión. El episodio con el que empezamos hoy es un episodio que a alguno le puede parecer anecdótico, pero que es que hay que iniciarse con esta noticia por la sencilla razón de que es una noticia que les afecta a ustedes y a sus familias. Aparte de que en estos momentos los poderes públicos en España los van empujando cada vez de manera más descarada hacia un corralito en el que van a ser siervos económicos, porque ya no pueden ustedes ni disponer de su dinero en efectivo. En el momento en el que se pasan ustedes de 1.000 euros, cae sobre ustedes el Estado para sancionarlos. Es decir, ni siquiera del dinero en efectivo al que ustedes tienen derecho, porque lo han ganado con su trabajo, tienen derecho a utilizarlo como ustedes quieran. Por el contrario, llega Hacienda y les enciende el pelo lumbre, porque ese dinero tiene que estar en los bancos, tiene que mantenerse en los bancos. Que usted tiene que cobrar, tiene usted que pagar por eso comisiones, da igual, usted no tiene derecho a utilizar su dinero. A ver si se le mete hasta el fondo de las neuronas. Usted no tiene derecho a utilizar su dinero. Más de la mitad se lo quita Hacienda. Y lo que queda, que es menos de la mitad, usted tampoco lo puede utilizar como quiere. A ver si se va enterando de que es usted un esclavo, de que es una oveja que solamente tiene derecho a que la esquilen y a votar cada 4 años. Y cierre la voz, salvo que sea para avalar en honor de cualquiera de los dirigentes políticos, eclesiásticos o sociales. Ese es el tristísimo panorama en España. Y eso que es terrible en el terreno ya económico, lo es también en el terreno de las ideas. Ni se le ocurra a usted pensar fuera de lo que piensa el rebaño, porque caemos encima de usted, lo machacamos y lo expulsamos de la vida pública. Entérese por si no se ha enterado. Somelón. Usted es un esclavo y solo puede repetir lo que le dicen desde arriba y solo puede utilizar el poco dinero que le dejamos de la manera que nosotros le decimos. Y si no se ha enterado usted de que eso es España, váyase de aquí antes de que lo echemos a patadas. Ese desgraciadamente es el mensaje. Y el episodio con el que empezamos hoy confirma esa situación y por eso es tan importante y no es una anécdota, es toda una realidad. ¿Qué sucede? Bueno, pues fíjense ustedes. El alcalde de Alcorcón, que se llama David Pérez y que pertenece al Partido Popular, en un momento determinado presenta una ponencia en la cual habla del feminismo y habla del feminismo actual diciendo que bueno, que hay un feminismo que es un feminismo que puede ser correcto porque defiende los derechos de la mujer, pero al mismo tiempo se manifiesta como pro vida, contrario al aborto, y dice que hay una serie de feministas que son rancias, que son muy atrasadas y que además en muchos casos pues son mujeres que la vida no se ha portado bien con ellas, que son resentidas y que eso lo manifiestan en la manera en que dan forma a ese feminismo. Eso que ha dicho David Pérez es una verdad como un templo. Le guste a quien le guste y le disguste al que le disguste. El feminismo que hay en España en estos momentos, que además es la ideología de género, es la cosa más rancia y más dañina para una sociedad que se pueda imaginar. Se parece al feminismo de sus orígenes como un huevo o una castaña. Es el colmo de la irracionalidad. Algunas de sus manifestaciones no es que sean irracionales, es que son abiertamente antihigiénicas. Y cualquiera que haya visto, por ejemplo, a esos grupos de feministas que en un momento determinado defienden lo de la menstruación libre y cómo se colocan unos leggings o unos pantalones blancos y en el momento en que tienen la menstruación pues no se ponen una compresa o un paño higiénico, lo que quieran ponerse, y dejan que fluya la sangre menstrual a lo largo de su pubis y luego bajando por los muslos, pues evidentemente a algunos les parecerá que es el colmo de, en fin, lo que trastorna todo lo trastornable, lo que transgrede todo lo que hay que transgredir, el feminismo absoluto, etcétera. Miren ustedes, eso es una falta de higiene y es una guarrada. Lo haga quien lo haga y tenga el puesto político que tenga, las cosas como son. Y por mucho que haya algunas personas que consideren que es el remate y el no va más del feminismo, pues evidentemente habrá muchas mujeres que dirán, pero bueno, estas chicas, ¿dónde les lavan el cerebro para que hagan una cosa tan absolutamente antihigiénica? Aquellas que consideran que desnudándose de cintura para arriba, como mínimo, o todo el cuerpo, entrar en una iglesia dando voces y lanzando consignas obscenas, están llevando el feminismo hasta el máximo, pues verdaderamente tiene un comportamiento absolutamente totalitario, propio del fascismo o propio del comunismo, que efectivamente no respeta las creencias de nadie y que además considera que es un plus ofenderlas y pisotearlas. Y seguramente considerarán que son maravillosas, alguna de ellas además tiene un cargo público y por supuesto no ha dimitido y su grupo la ha respaldado, pero la verdad es que eso es una conducta delictiva y es una conducta intolerable en cualquier sociedad civilizada. Desgraciadamente España hace mucho tiempo que empezó a perder el carácter civilizado. Esa es una tristísima realidad y no podemos negarla y no podemos ocultarla. Esa es la realidad, pero es así. Y cualquier persona que en estos momentos considere que el colmo del feminismo es el aborto, pues evidentemente está igualando al feminismo con la práctica de la muerte masiva de inocentes. Porque no hay un ser más desprotegido que el feto humano. Es algo de una desprotección y de una ausencia absoluta de defensa, que si encima además su madre acaba con su vida, pues evidentemente ya es lo más a lo que se puede descender. Pero, en fin, algunos se empeñan en que no, que por el contrario, eso es la cumbre de la libertad de la mujer. Que luego, además de todo esto que acabamos de decirle, y en fin, estamos dando dos o tres pinceladas, pues que hay una serie de feministas cuya vida personal es un desastre, que efectivamente están cargadas de resentimiento y que además ese sentimiento lo lanzan a borbotones sobre otra serie de personas que hay a su alrededor y sobre la sociedad. Miren ustedes, ese es un hecho empíricamente más que comprobado. Es más, vamos más lejos, es que desgraciadamente ese no es un problema de las feministas solo. Ese es un problema en buena medida de muchos de los políticos de este país que se mueven sobre la base de un resentimiento social que muchas veces en su caso no tiene justificación alguna, salvo que tengan algún trauma psicológico que no terminamos de ver. Esa es la base de determinadas ideologías, el puro resentimiento social que en muchos casos hace más daño a aquellos a los que se supone que va a ayudar que precisamente causarles bien alguno. Y esa es la base de muchísimas de las conductas que tenemos que ver a diario. Y eso es así, y eso no se puede negar. Si es que cualquiera de los que hemos tenido contacto con sindicalistas, con gente de partidos políticos, con feministas, con gente del lobby gay, etcétera, lo sabemos, si es que lo hemos visto. Entonces, cuando de pronto una persona que es alcalde de Alcorcón lo dice, inmediatamente se le saltan a la cabeza y empiezan a darle palo va, palo viene. Los primeros, los de Podemos, que como además tienen su banda de la porra mediática y su banda de la porra cibernética, pues inmediatamente se convocan entre sí para lanzarse a las redes sociales y pedir que David Pérez, alcalde de Alcorcón, inmediatamente sea crucificado o quemado vivo o expulsado totalmente, condenado al ostracismo, porque no tiene derecho a vivir entre otros seres humanos que consideran que el aborto es fantástico, que la menstruación libre es maravillosa y estéticamente envidiable, o que irrumpir en una capilla como tu madre te trajo al mundo, pues es un gesto de libertad absolutamente transgresor y rompedor. Y esa es la situación en la que estamos. ¿Y qué pasa cuando de pronto pues todos caen sobre David Pérez por decir verdades como templos y además verdades que todos sabemos que son ciertas? No seamos hipócritas, no seamos mojigatos, no seamos estúpidos, no seamos borregos de la dictadura de lo políticamente correcto. Todos sabemos que eso es verdad, si lo hemos visto en multitud de ocasiones. Bueno, pues en el momento en el que esto sucede, por supuesto, la gente de Podemos, de la izquierda que no es de Podemos, etcétera, etcétera, pidiendo la dimisión y que esta persona desaparezca. Los de Ciudadanos, que hay de todo dentro de Ciudadanos, hay alguna persona con cierta formación, hay otros que no tienen ni idea de lo que hablan, y por supuesto hay un sector muy importante que es de la izquierda más cretina que se pueda imaginar, pues inmediatamente pidiendo también la dimisión del alcalde por decir verdades. Y además, para terminarlo de arreglar, no solo pidiendo la dimisión del alcalde, sino además emplazando a Cristina Cifuentes para que, como si fuera una especie de dictadora de la Comunidad de Madrid, quite a un alcalde. O sea, ya el remate, o sea, la ignorancia absoluta de lo que es la división entre las distintas administraciones, pero eso sí, a este que lo crucifique también. Y por cierto, el de Ciudadanos, que tendrán ustedes ocasión de oírlo, diciendo esto en un tono monjil que verdaderamente sobrecoge, vamos, parece el padre Regúlez explicando a la mamá determinadas cosas. Es algo ya para echarse a temblar, pero es que claro, suponemos que de inquisición a inquisición no hay mucha diferencia. ¿Y qué hace el alcalde? Pues encima el alcalde, el pobre, pidiendo disculpas, que ya es el remate, diciendo que ha habido una serie de cosas que no son expresiones afortunadas, pero que no le golpeen tanto, que él de todas formas es pro vida, que por qué no va a poder decir que es pro vida. No solamente es que puede y debe decir que es pro vida, que es una posición más que decente moralmente, perseguida por la cúpula de su partido, comenzando por Mariano Rajoy, dejémoslo claro. Es que eso de que son expresiones que son absolutamente inconvenientes, pero ¿inconvenientes de qué? Si has dicho la verdad, si todos sabemos que has dicho la verdad. Y este es el gran problema al final. Incluso la gente que tiene principios y que tiene principios morales, que cada vez son menos, y que además tiene una razón ética que lo respalda, encima tiene que acabar pidiendo disculpas, porque resulta que ha dicho algo como que hay resentidas dentro del movimiento feminista, como si no lo supiéramos todos. Y que hay gente que tiene una vida personal en la que ha sufrido frustraciones y lo ha volcado en el feminismo. Vamos, como si no lo supiéramos todos. Como si no supiéramos todos los que ya nos movemos en otros círculos, la gente de abajo, esto a lo mejor no lo sabe, que muchas de las posiciones que se mantienen en tertulias, en debates, en parlamentos, en ayuntamientos, están muy relacionadas con la vida privada de aquellas personas que defienden esas posiciones. Y que de pronto defienden ciertas posiciones porque mira tú por dónde tienes un hermano gay y hay que sacar adelante una ley de matrimonio homosexual, por ejemplo. O mira tú por dónde, pues resulta que buena parte del gabinete también es gay y entonces hay que complacerlos de alguna manera. O mira tú por dónde, resulta que tienes una clínica abortista y aprovechas tu situación como diputado o diputada para ir hacia posiciones cada vez que permitan ganar más dinero a las clínicas abortistas. O mira tú, que desde luego la cosa también se las trae, pues tienes otro tipo de situaciones en ese sentido que son bastante claras. Claro, en un momento determinado esto ha sido patrimonio de la izquierda y ha habido un momento en que, como había también políticas del Partido Popular que han abortado, pues también para qué iban a defender determinados principios morales aunque fueran los de la mayoría de sus votantes. Es que es una situación en la que han ido en esa línea. No hablemos ya de los periodistas, porque si se conociera la vida privada de muchos periodistas y de muchas periodistas, pues resulta que, en fin, la gente comprendería por qué defienden determinadas posiciones. Y estamos en esta situación, y por favor dense ustedes cuenta de que esto es extremadamente grave. Es convertir a la sociedad en un inmenso rebaño, cuyo instrumento fundamental ideológico y además instrumento para asustar y coaccionar a cualquier disidente es la ideología de género. Es destrozar a una persona porque defiende principios morales que son absolutamente respetables, que desde nuestro punto de vista además son acertados, pero es que aunque fueran erróneos, no tienen derecho a perseguir a esa persona porque no se pone de rodillas ante la ideología de género. Y la realidad es que la ideología de género es lo que está acabando con la escasa libertad que existía en España. Con el patrimonio de los españoles ya va acabando, por supuesto, Cristóbal Montoro. Y entre una y otra, al final, eso es una sociedad que cada vez se va pareciendo más al 1984 de Orwell. Y esa es la sociedad que les toca a ustedes vivir en los próximos años, como Dios no lo remedie y ustedes no se resistan, y va a ser la sociedad que van a vivir sus hijos, que es terrorífico. Desde arriba te dicen lo que tienes que pensar, lo que está bien, lo que está mal, lo que no puedes decir, lo que ni se te ocurra, porque a partir de ese momento no publicas una línea, no apareces en un programa de radio o de televisión, estás fuera de la política. Esa es la tristísima realidad, y mientras tanto el resto tiene que mantener a esas castas privilegiadas, y de entrada nos quedamos con más de la mitad de tu dinero, y luego de lo que queda con todo lo que podamos, y de lo poco que te quede no puedes utilizarlo como tú quieras. Además, tienes que tenerlo sobre todo en manos de los bancos, que son otro de los instrumentos del sistema. Esa es la realidad en España, y eso es mucho más importante que otro tipo de anécdotas y de historias. Y si realmente la gente no se percata de que es así, de que la dictadura ideológica ya se está instaurando y que va a acabar teniendo víctimas no solo la gente a la que han forzado al exilio, la gente a la que han expulsado de la vida pública, la gente que ha tenido que dejar su profesión, sino gente que en un momento determinado va a empezar a ir a prisión por delitos de opinión. Y esto está a la vuelta de la esquina. Aparte de toda esa historia, que es enormemente grave, y hay una ley ahora mismo en la Comunidad de Madrid que puede acabar llevando a prisión a gente por delitos de opinión contrarios a la ideología de género, que es gravísimo, es propio de un sistema totalitario. Aparte de eso, el otro elemento de la libertad, que es la propiedad privada, ya están procurando que no exista, que no puedan ustedes ni siquiera disponer de más de 1.000 euros en efectivo. 1.000 euros que, sinceramente, hombre, si te los dan te pones muy contento, pero reconozcan ustedes que no es una fortuna, que con eso no se puede mantener nadie, que eso no es un caudal ni un capital como para en un momento determinado irte del país e intentar rehacer tu vida. Si la gente no se da cuenta de esto, pues evidentemente aquello acabará convirtiéndose en un inmenso campo ovejuno donde a las ovejas efectivamente se las sigue expoliando y se las esquilma y se las esquila, y en un momento determinado, pues si hay que matar una de las ovejas, se la mata y se acabó, porque los pastores seguro que encuentran algún motivo para degollar a esa oveja, y que el resto de las ovejas además vale aplaudiéndolo. Y esta es una noticia mucho más importante de lo que ustedes puedan pensar. Y examinamos esta y otras noticias que verdaderamente les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César. Desde luego, un panorama desalentador. Como decías, Ciudadanos se ha unido a las críticas al alcalde de Alcorcón, al que tachan de machista por dar su opinión sobre el feminismo radical. Se unen así a las críticas y campaña de acoso que también ha mantenido el Grupo Podemos y también el Partido Socialista. El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha dado el ultimátum de un mes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para que aparte de la alcaldía de la localidad madrileña de Alcorcón, a David Pérez, porque consideran que las declaraciones contra las feministas fueron machistas.
Bueno, ya se le ha reprobado en varias ocasiones. Hemos pedido su dimisión formalmente, tanto a nivel municipal como autonómico, y queremos, bueno, pues que sea Cristina Cifuentes la que decida qué hacer, ¿no? Nosotros a día de hoy no nos planteamos otra alternativa. Pues evidentemente no nos gusta que el señor David Pérez siga al frente del Ayuntamiento de Alcorcón, y en cualquier caso queremos dejar un tiempo prudencial al Partido Popular para que tome una decisión. Si no tomara ninguna decisión, entonces se abrirían otras posibilidades que a día de hoy no contemplamos.
¿Cuál es el tiempo prudencial?
Bueno, nos gustaría que pasaran estas semanas. Vamos a ver, bueno, pues si a la vuelta de Navidades o, bueno, pues en enero han tomado alguna decisión al respecto. Y si no han tomado una decisión, pues entonces valoraríamos otras opciones, ¿no? Pero ya digo que esperamos una reacción por parte del Partido Popular, que ellos son los primeros que apuntan a ser un nuevo PP, que quieren cambiar las cosas y la forma de entender la política. Bueno, pues tienen una buena oportunidad para demostrarnos que no son tan conservadores y tan reaccionarios con su discurso, sino que apuestan por un modelo más moderado y más cercano a lo que opina la opinión pública y lo que opinan los ciudadanos.
El alcalde de Alcorcón participaba en el Encuentro Nacional de Educadores Católicos en el mes de abril del año 2015, es decir, hace casi 2 años que se celebró este congreso en Alcorcón bajo el título La mujer a contracorriente, un baluarte de la educación. Ha sido ahora cuando un fragmento de esta comparecencia, manipulado, ha sido difundido por Podemos en las redes sociales y han tachado al alcalde de Alcorcón de machista, homófobo y piden su dimisión. David Pérez ha dicho que jamás ha sido machista, que el vídeo se editó, se forma una frase a partir de fragmentos y además, si escuchan el vídeo, se escucha el salto en la grabación. Lo reproducimos.
A mí siempre me ha parecido muy sorprendente que hayamos llegado al siglo XXI todavía con ese feminismo rancio, un feminismo radical, totalitario, vigente e incluso influyendo en las legislaciones y marcando en muchas ocasiones la agenda política. A pesar de todo, ahí sigue habiendo ese movimiento feminista influyendo, opinando y imponiendo, que es verdaderamente lo que le gusta a ese tipo de movimientos. Muchas veces son mujeres frustradas, mujeres amargadas, mujeres rabiosas y mujeres fracasadas como personas y que vienen a dar lecciones a las demás de cómo hay que vivir y de cómo hay que pensar.
El alcalde de Alcorcón ha dicho, como hemos comentado, que este vídeo está retocado, aunque admite que a lo mejor hubo palabras que no debió decir, pero que ya pidió perdón si ha molestado a alguien. David Pérez piensa que todo se debe a una campaña de difamación contra él por parte de la izquierda.
¿Cómo han formado una frase a partir de fragmentos, cambiando el sentido de lo que yo quería decir? Pues claro, a partir de esa situación pues ha habido un malestar muy grande. Es verdad que ha tenido una magnitud tremenda, que yo creo desproporcionada, por cierto, y también hay que reconocer, y así lo he hecho, y he pedido disculpas por ello, que algunas de mis palabras no fueron acertadas, y ojalá no las hubiera dicho, y pido perdón a los que se hayan podido sentir molestos por ello, pero si yo he dicho dos o tres palabras inadecuadas, puedo decir que en estos días estoy recibiendo por parte de esos críticos que se llevan las manos a la cabeza, pues miles y miles de insultos mucho más graves que lo que yo haya podido decir. Pero, como aquí hay una doble vara de medir, pues nada, yo tengo que aguantarme con lo mío, no puedo protestar y además me tienen que insultar todo lo que quieran porque hay una cierta izquierda que se cree que tiene pues una superioridad moral que se está demostrando estos días.
Tanto es así, dice que no es machista porque en su ayuntamiento hay 5 tenientes de alcalde y 4 de ellas son mujeres. Además dice que defiende a la mujer y al feminismo, pero no puede estar de acuerdo con el feminismo radical que impone la izquierda mientras se lincha a quienes piensan distinto.
Y respecto a una reivindicación de un feminismo distinto, un feminismo que no tenga por qué ser de extrema izquierda, porque no olvidemos que mi crítica no iba contra el feminismo. Yo creo que hay un feminismo sano y yo creo que hay un feminismo necesario, pero yo sí he criticado un feminismo radical, extremista, que niega la oportunidad a las mujeres de elegir por sí mismas. Entonces yo estoy en contra de la imposición, porque yo soy liberal, yo estoy a favor de la mujer, yo estoy a favor del feminismo, de una idea de feminismo distinta de la que puedan tener otras personas, pero es que hay que respetar. ¿O qué pasa? ¿Que no hay libertad de expresión porque lo diga un lobby, porque lo digan unos partidos políticos o porque se linche a una persona como se me está linchando a mí? Pues yo voy a seguir diciendo lo que me parezca.
Pues después de conocerse el vídeo difundido, David Pérez ha sido linchado, juzgado y condenado a través de las redes sociales y también por parte de los medios de comunicación. Después, el pleno del ayuntamiento de la localidad madrileña fue boicoteado por todos los grupos políticos y también por un grupo de feministas. Todos pedían su dimisión.
Una persona que dice cosas como que el derecho al aborto es convertir el cuerpo de una mujer en una sala de ejecución de cientos de miles de niños y niñas, que quien dice esto siga presidiendo nuestro pleno y siga representando a nuestra ciudad. Dimita, señor Pérez.
Señor Santos, le pediría que no faltara el respeto. Yo no soy machista y no lo he sido jamás. No lo he sido jamás. Y le voy a decir una cosa. Machismo, es decir, como dice el jefe de su partido, de Podemos, que le gustaría azotar a una periodista hasta que sangrara. Eso es machismo.
A todo el mundo, menos sus concejales y sus cargos de confianza, piensan que usted es un machista. Incluida yo. Y tiene que dimitir inmediatamente. Es cierto que tengo abierto un procedimiento judicial, pero le aseguro que usted va a tener otro. Por delitos de odio.
David Pérez afirma además que la finalidad última es sacarle de la alcaldía cuando ha sido votado por la mayoría de los ciudadanos. Explica además cómo Podemos ha creado una gran plataforma de difamación a través de internet y no solo contra él, pero contra él fue el lanzamiento de un hashtag pidiendo su dimisión.
Se ha sabido que el agente del Mundo de Podemos estaba convocando mediante un WhatsApp a toda la gente a través de un grupo que tienen que se llama Guerrilla a que a las 4 de la tarde entraran todos a atacarme con un hashtag y lo tenían perfectamente organizado y resulta que ha trascendido ese mensaje, ¿no? Ellos tienen una maquinaria de difamación montada tremenda, donde tienen muchísima gente que está dedicada únicamente, pues, a muchas veces a instigar el odio contra las personas, ¿no? Y en este caso, yo que soy una persona que intento no meterme con nadie, la verdad, me han presentado como una persona llena de odio, que desprecia a las mujeres, que es machista, que es retrógrado, cosa que no soy en absoluto. Y quien me conoce lo puede atestiguar. Y las personas que han trabajado conmigo, especialmente las mujeres que trabajan conmigo, desde luego jamás podrán decir que yo he tenido ninguna, ni lo han dicho nunca, que yo he tenido una actitud machista. El grupo Podemos, financiado o dicen que financiado por Irán. No creo que en Irán las mujeres sea conocido que son recibidas con un buen trato, cuando son lapidadas, cuando son torturadas, cuando son asesinadas. Que tiene a un líder que dice que es capaz de decir que quiere azotar efectivamente a una periodista hasta que sangre. Que tienen chicas dentro de ese grupo que han tenido que irse denunciando acoso y que eso ha sido silenciado y que nadie ha dimitido por ello. Tampoco nadie ha pedido la dimisión de Pablo Iglesias por esas barbaridades o, por ejemplo, por las frases que hoy mismo ha dicho. Bueno, pues esos de Podemos vienen a pedir mi dimisión porque he dicho algo que parece ser que ha molestado mucho. ¡Hombre!
Aún así, el alcalde de Alcorcón no se va a dejar amedrentar. Dice que no tiene por qué dimitir porque se haga una campaña de difamación contra él y que seguirá defendiendo sus ideas, entre ellas las de la defensa de la vida de los que no tienen voz.
Que lo que no puede ser es que haya una izquierda, un sistema que pretende censurar a los que pensamos distinto. Y yo tengo unas ideas que he tenido toda mi vida. Yo toda mi vida he sido pro vida, toda mi vida. Y toda mi vida he intentado ayudar a aquellas mujeres que iban a abortar, pues porque yo creo que eso no es bueno para ellas, porque al final, a la larga, creo que eso solo genera más dolor y más soledad y un arrepentimiento, y por eso yo creo que no es bueno. Pero yo tengo derecho a creer que no es bueno el aborto, pero estamos llegando a un punto en que eso no se acepta. Es decir, pretenden algunos instaurar una dictadura mediante la cual ni siquiera yo, o cualquiera como yo, como muchos de los oyentes, no podemos opinar que estamos en contra del aborto. Bueno, pues yo lo digo, estoy en contra del aborto, porque creo que no es bueno para la mujer y creo que es además algo contrario a los derechos humanos y creo que es una involución y creo que es una negación del más débil y de sus derechos. Esa es mi opinión y eso lo voy a seguir expresando siempre. Me linchen 3, 4 o 50 millones de personas, porque cuando uno tiene unas ideas tiene que ser coherente con ellas. Y del mismo modo que yo jamás en mi vida, y llevo ya 13 años de diputado, jamás en mi vida votaré a favor del aborto, jamás en mi vida. Y si ese día ocurriera, yo me avergonzaría de mí mismo y, por tanto, no lo voy a hacer nunca, pues tengo derecho a expresarme. Respecto al aborto,
habrá que esperar ahora a la reacción del Partido Popular y si se va a dejar presionar por la oposición y hará que David Pérez dimita como alcalde de la localidad madrileña de Alcorcón.
Bueno, pues no se esperen ustedes lo mejor yendo como va el Partido Popular por los caminos por los que va, porque después de la ley que ha aprobado en la Comunidad de Madrid, que va a permitir perseguir a cualquiera que no se someta como un cobarde a la ideología de género, pues evidentemente es posible que a este pobre hombre, por decir verdades como templos, lo vayan a echar de la vida pública. Y si no, ya lo veremos. De momento, nos vamos a la pausa publicitaria. Estamos de regreso y estamos de regreso con otra noticia de esas que te da una alegría inmensa en el curso del día. Y es que resulta que el ministro de Hacienda, el absolutamente inefable e indescriptible Cristóbal Montoro, se está reuniendo estos días con el consejero de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, que es del Partido Nacionalista Vasco y que ya saben ustedes pues que intentará todo lo posible para sacarnos los higadillos al resto de los españoles. Además, por si hubiera alguna duda, por si alguien es tan ingenuo como para pensar que se reúnen, pues yo qué sé, para hablar sobre métodos dedicados a la extracción de dinero de los bolsillos de los ciudadanos decentes, Pues que no se haga ilusiones, que la cosa va mucho más allá. Están negociando el cupo vasco o, como diría alguno, el pufo vasco. Pufo vasco del que no se ha hablado en 10 años, porque claro, la cosa ha estado, desde el punto de vista económico, fatal. Nos libramos de que Zapatero le diera más dinero al gobierno nacionalista vasco por el hecho de que entramos en crisis económica. Y entonces, claro, no se podía hacer que Zapatero, de buena gana, hubiera vaciado más los bolsillos de los españoles para llegar a dar más dinero al cupo vasco. Pero se da la circunstancia de que entramos en crisis económica y ya ni Zapatero se atrevía a hacer eso. Entonces, en estos momentos, con una deuda pública que es casi el doble de la que dejó Zapatero, con un déficit que Montoro no ha conseguido controlar en 6 años, sumándose a los 4 años que no lo controló Zapatero, se reúne con el consejero de Hacienda y Economía del gobierno nacionalista vasco para tratar el tema del cupo vasco y saquearnos más a los españoles. Y dirá usted, hombre, es usted muy mal pensado. Bueno, yo le planteo las dos posiciones. Primero, el cupo vasco es una vergüenza, es un atraco y es un resquicio medieval que se le cae a uno la cara de vergüenza ajena de que esto se mantuviera en la Constitución. En España hemos tenido una serie de guerras civiles terribles, fundamentalmente para que vascos y navarros pagaran menos impuestos que el resto de los españoles. Luego, en un momento determinado, ya los nacionalistas se lanzaron, empezaron a hablar de que si la patria vasca, que si Euskal Herria, que si Euskadi Norte, que si la madre que los trujo. Pero la realidad que aquí se viene discutiendo es mantener unos privilegios medievales que consisten sustancialmente en que los gastos de Navarra y de las vascongadas los cubre todo el resto de España, de tal manera que carreteras, que caminos, que puentes, que estaciones de tren, que aeropuertos, que túneles, que todo lo cubre el resto de España. Y a cambio de eso, las vascongadas y Navarra tienen una cantidad que es la que nos dan. Independientemente totalmente de si ese año les hemos hecho 2 carreteras o les hemos hecho 20 o les hemos hecho 200. Ellos dan su cantidad. Y, por supuesto, los demás les pagamos el beneficio. Como además se da la circunstancia de que la población vasca es reducida y el territorio, pues es un territorio reducido, si entrara Navarra aquello se multiplicaría, pero lo cierto es que el territorio vasco pues es pequeño, las 3 provincias vascongadas son pequeñas, pues resulta que eso da una cantidad de dinero para crear clientelas verdaderamente impresionante. Dinero que ponen el resto de los españoles, que llevamos financiando desde hace 40 años esa situación de concierto, de tal manera que estamos financiando a los que son contrarios a la Constitución, a los que son contrarios a la democracia y a los que son contrarios, además, por ejemplo, a que se desaloje a la gente de ETA de las instituciones. Es algo maravilloso y ejemplar, una de tantas cosas que empezó a hacerse mal durante la transición y que ha continuado haciéndose mal, lo cual, insistimos en ello, es verdaderamente bochornoso. ¿Cuál sería la salida del cupo vasco, que es injusto? Acabar con el cupo vasco. Aquí todas las regiones pagan impuestos, ¿y qué es eso de que nosotros le cubrimos a usted todos los gastos y luego, sin embargo, usted dice que nos da una cantidad fija todos los años y se acabó? Ni hablar. Se acabó el cupo vasco, se acabó el cupo navarro y esta tiene que ser una nación de ciudadanos libres e iguales. Desgraciadamente, en estos momentos, las conversaciones que hay, aunque sean conversaciones por debajo de la mesa, son para que además Cataluña también tenga su cupo catalán, que es algo verdaderamente maravilloso. O sea, ya no van a dar un céntimo y encima vamos a cubrir todas las obras que se les ocurran a los nacionalistas catalanes. ¿Esto es sensato? No, esto es un disparate. Y desde el punto de vista de la situación actual en España, es criminal verdaderamente, porque implica todavía saquear más a los españoles para que los nacionalistas vascos estén contentos y satisfechos con el dinero que esquilman a los españoles. Pero claro, en esa situación de saqueo que no se ha tocado durante una década, es un personaje esencial el ministro de Hacienda. Es decir, Montoro ni siquiera tendría que reunirse con esta gente. Tendría que decir, mire usted, la economía está muy malita. He tenido que anunciar el pasado viernes un hachazo de campeonato a los españoles más bien una sucesión de hachazos fiscales. Hombre, no pretenderá usted que todavía les demos menos dinero, más dinero a cambio de menos. Bueno, pues no, está reunido y se lo va a dar. Y se lo va a dar porque Montoro es un personaje que desprecia absolutamente el bien común y ha dado pruebas de ello repetidas durante más de un lustro. Y se lo va a dar porque no es su dinero. Y se lo va a dar porque eso se lo saca a los españoles de los bolsillos. Y se lo va a dar porque los españoles se lo consienten. Y se lo va a dar porque cuando de pronto Montoro dice que subiendo los impuestos no incumple ninguna promesa, aunque él sabe de sobra que no fue lo que dijo este mismo año sobre el tema, donde abogó por bajar los impuestos. Encima los periodistas que hay por allí cerca le ríen la gracieta al ministro. Es decir, ni los ciudadanos, ni los medios de comunicación, ni el resto de los partidos políticos va a reaccionar. Por lo tanto, saqueemos más a los contribuyentes españoles para que estén contentos los nacionalistas vascos. Y si esto no afecta, no les afecta a ustedes y no afecta a sus hijos, pues ya nos contarán qué es lo que les afecta.
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y el consejero de Hacienda y Economía del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, han iniciado las negociaciones sobre el cupo vasco. Es la primera vez en 10 años que se retoman estas negociaciones. De este modo, se pone en marcha la convocatoria de la Comisión Mixta del Concierto Económico. La principal confrontación entre el Gobierno vasco y el central ha sido precisamente el cupo vasco. Este litigio se remonta al año 2007. Y el Gobierno vasco estima que son 1.600 millones de euros los que deben recuperar de sus aportaciones anuales al cupo. Esperan también la aprobación de una nueva ley del cupo que sustituya a la que concluyó en el año 2012. Hay que decir que la propuesta del Partido Popular y también apoyada por el PSOE de incrementar el déficit autonómico al 0,6% permitiría al Gobierno vasco incrementar en unos 320 millones sus ingresos el próximo año.
Y pagamos nosotros. Y pagamos nosotros, además, para que tengan poltronas y pesebres, gente que es del ámbito de una organización terrorista vasca que se llama ETA. Esta es la situación. Esto no pasa en un país normal. O sea, enfrentemos la realidad, aunque moleste a la dictadura de lo políticamente correcto. Esto no es normal. Esto atenta contra el sentido común. Y no solamente es que pagamos las fiestas los demás, y no solamente es que dan una miseria por esas fiestas, sino que encima dicen que todavía hay que devolverle 1.600 millones de euros, más otros 320 que van a poder gastarse porque el gobierno ha decidido que para controlar el déficit las autonomías pueden gastar más, que es una forma como mínimo llamativa y peregrina de calcular eso. Pues bueno, a partir de ahí, pues háganse ustedes una composición de lugar del panorama que le espera a los españoles. Pues va a pasar lo que decían a las pocas horas de hablar Montoro, el GESTA, que es esa asociación de inspectores de Hacienda, de técnicos de Hacienda, diciendo que bueno, que las subidas de impuestos del viernes van a ser las primeras de otras muchas que se van a producir en esta legislatura. Que es verdaderamente para echarse a temblar. Es verdaderamente para echarse a temblar. Desde luego, da auténticamente escalofríos. En fin, y además, por si fuera poco, y ya se lo venimos anunciando antes de que nos vayamos de vacaciones estas Navidades, por cierto, aprovecho para decirles que mañana no va a haber programa, porque también es fiesta, y entonces regresaremos pasado mañana. Bueno, pues antes de que nos vayamos de vacaciones, ya les avisamos ahora, a inicios del mes de diciembre, de que va a haber una subida del IBI en el mes de enero. El gobierno se la ha guardado para empezar a aplicarla a partir del mes de enero, pero como los ayuntamientos necesitan gastar más, porque claro, hay que mantener mucho pesebral, pues resulta que va a haber una subida del IBI que va a ser absolutamente espectacular y que van a pagar sobre todo las empresas y las familias. La Iglesia Católica, por ejemplo, no paga IBI. Y determinado tipo de edificios oficiales tampoco paga IBI. Pero van a tener que pagar el IBI, pues las familias y las empresas. Y además le van a subir el IBI. Estos impuestos, que son impuestos por una propiedad que se adquirió y que uno no termina de ver cuál es la justificación de que una propiedad que se adquirió en su día y que además pues se mantiene esa propiedad, etcétera, etcétera, todos los años tenga que seguir pagando impuestos, que parece que es por el derecho a existir, por el derecho a ejercer un derecho que adquiriste en un momento, pero que durante toda tu vida vas a tener que seguir pagando. Es un impuesto absolutamente injusto, pero que no discute nadie, porque efectivamente permite seguir vaciando los bolsillos de los ciudadanos. Es algo que sucede también con el tema de las plusvalías municipales, que son absolutamente falaces. Es decir, ustedes verán que en aquellos sitios donde ha bajado el precio de la vivienda, a ustedes el ayuntamiento no les ha devuelto un céntimo. Si ustedes compraron una vivienda por dos y en un momento determinado el valor de la vivienda se puso en cuatro, pues evidentemente a ustedes les han hecho pagar esas subidas del valor. Pero si de pronto la vivienda ha vuelto a valer dos porque ha caído mucho el precio de la vivienda, etcétera, etcétera, a ustedes no les han devuelto un céntimo ni les han bajado el impuesto. Ustedes siguen pagando el IBI. Ya están marcados de por vida para pagar eso. En algunos casos esto llega al escándalo, por ejemplo, en el caso de algunas fincas rústicas en Galicia, donde en un momento determinado, como es finca rústica y no se puede construir, no hay manera de venderla. Y resulta que al pobre heredero que le cae la finca rústica, pues es como si efectivamente le cayera la finca rústica encima, porque tiene que empezar pagando miles de euros de impuesto de transmisiones, que es uno de los impuestos más criminales, ladrones e injustificados que existe, porque resulta que te pasas pagando toda tu vida para dejarle algo a tus hijos y cuando les llega a tus hijos también tienen que pagar. Es decir, tu esfuerzo de todos esos años, los poderes públicos no lo respetan en absoluto, les importa un pimiento y por algo que tú pagaste en su día, ahora van tus hijos y vuelven a pagar. Y si tienen que vender eso para pagar los impuestos, le importa un pimiento a los poderes públicos, empezando por la agencia tributaria. En estos casos, que además son fincas rústicas, todavía peor, porque de pronto la finca lo único que te genera es gastos y se da la circunstancia de que no te crea el más mínimo ingreso. Es decir, en vez de dejarte tu padre lo que hubiera querido dejarte, que es algo bueno, lo que te ha dejado es una maldición en términos de impuestos. Lo que ha provocado que en algunos ayuntamientos, pues asustados, hayan pedido que esto de las plusvalías municipales se corrija. Vamos a ver si sale adelante en algún ayuntamiento de Galicia, pero la verdad es que este es un problema que se puede extrapolar a toda España.
Pues pasa, por ejemplo, en Galicia, donde existen fincas rústicas que cuando toca el reparto de las herencias, al no ser edificables, los herederos no consiguen venderlas y tienen que pagar miles de euros por ellas en plusvalías, que muchas veces pues es mucho mayor lo que tienen que pagar en plusvalías que el valor de mercado de esa finca. Esto ha provocado que 70 ayuntamientos de toda Galicia hayan solicitado al Ministerio de Hacienda actualizar en el año 2017 los valores catastrales de los inmuebles urbanos no revisados al menos en los 5 años anteriores. Y el Ministerio parece que ha autorizado a algunos ayuntamientos a hacerlo. Son muchos los tribunales superiores de justicia que actualmente están fallando de manera reiterada contra la aplicación municipal de las plusvalías, ya que consideran que este gravamen no puede aplicarse al no existir incremento del valor en los terrenos o inmuebles que se han comprado a lo largo de los últimos años. Esto lo ha explicado FEGEIN, la Confederación de Empresas Inmobiliarias de Galicia, pero desgraciadamente es una situación extrapolable al resto de las provincias españolas.
Y entramos en el segmento de nuestro programa que está dedicado a la política internacional y que, por cierto, está dedicado a la política internacional con relación directísima a la afluencia de millones de musulmanes en los países occidentales. Porque ustedes saben que, por ejemplo, hay una situación enormemente conflictiva, bélica, verdaderamente deplorable, trágica en Oriente Próximo y en Oriente Medio, pero de manera bastante reveladora, esos refugiados, esa gente que huye comprensiblemente del conflicto, no se está yendo a países muy ricos y de su misma religión. Es decir, no van a Arabia Saudí, no van a Qatar, no van a Kuwait, no van a los Emiratos Árabes. Parece ser que ahí la solidaridad religiosa del Islam brilla por su ausencia. O a lo mejor es que emplazan ametralladoras en la frontera de cualquiera de esos países y les da igual porque los que quieren entrar en masa los ven como invasores, disparan y, por supuesto, el resto de esa gente ni se molesta en hacer intentos con sus correligionarios y se lanzan sobre Europa. Como no existe ningún tipo de control, no ha existido ningún tipo de control, algún país como Alemania ha recibido en el último año 1 millón de musulmanes, que se dice pronto. Esto ha tenido un impacto sobre los servicios sociales, esto ha tenido un impacto sobre la seguridad pública verdaderamente escandaloso. En algún caso, los medios de comunicación de pronto te cuentan que una pobre chica que ayudaba como voluntaria en la ayuda a los refugiados que venían de países islámicos, pues de pronto uno de esos refugiados, que era afgano, la ha violado y la ha asesinado, pero los medios de comunicación procuran que este tipo de noticias no aparezcan porque no son políticamente correctas y todos debemos de ser estúpidos tipo de acuerdo a la dictadura de lo políticamente correcto, de modo que esa noticia no se comenta, pero evidentemente esto crea un malestar en Alemania que viene como mínimo desde la Nochevieja del año pasado, cuando ustedes saben que grupos musulmanes se dedicaron a violar, a robar, a atacar a grupos de mujeres en Alemania, en distintas ciudades de Alemania, mira qué casualidad, y en Nochevieja. Y entonces, en medio de esa situación, ya pueden imaginarse que la popularidad de Angela Merkel, que lo ha hecho bastante bien en el terreno económico, pero que en última instancia la otra situación es preocupante, esa popularidad de Angela Merkel ha ido cayendo en picado. Y como caía en picado, ¿qué es lo que está haciendo Angela Merkel? Pues bueno, Angela Merkel, que ha sido reelegida presidenta de su partido, se ha descolgado con un discurso verdaderamente impresionante, donde ha dicho que no se va a aplicar la Sharia en Alemania, estaría bueno, que no está de acuerdo con el uso del burka y que se va a prohibir siempre que se pueda, y que, por supuesto, en un momento determinado, pues van a intentar que esa inmigración sea una inmigración controlada, porque no puede ser lo que está siendo. Bueno, pues esto verdaderamente es para pensárselo y para pensárselo bien. Porque como Angela Merkel cumpla con sus promesas sobre la inmigración, como el Partido Popular con sus promesas sobre los impuestos, en Alemania las cosas se van a poner al rojo vivo.
La canciller alemana Angela Merkel ha sido reelegida como presidenta de su partido, la Unión Cristiano-Democrática, la CDU. Al haber obtenido el 89,5% de los votos en el Congreso Federal, será la candidata oficial para optar a un cuarto mandato presidencial en las elecciones que tendrá lugar dentro de 10 meses. Ante 1 millar de delegados, Angela Merkel ha pronunciado un discurso en el que ha dicho que las normas alemanas deben prevalecer sobre los símbolos religiosos y que el velo integral, por ejemplo, debe ser prohibido allí donde sea posible.
Und deshalb ist die Vollverschleierung bei uns nicht angebracht. Sie sollte verboten sein, wo immer das rechtlich möglich ist. Sie gehört nicht zu uns.
Tras su discurso, Merkel recibió un fuerte aplauso de los miembros de su partido, que duró cerca de 1 minuto. Después de haber defendido los valores que tiene su país, rechazó la ley islámica, la Sharia, y reiteró que el derecho alemán debe prevalecer sobre ella. Angela Merkel dijo también lo siguiente: en la comunicación interpersonal, que juega un rol fundamental aquí, nosotros mostramos la cara. Y es que uno de los principales problemas de llevar cubierta la cara es la seguridad, sin contar, claro está, con la falta de libertad u opresión que supone para la mujer, tenemos y pensamos nosotros en la cultura occidental, que creemos que en los derechos de las mujeres y de todas las personas. Hay que recordar que, como ya les contábamos, en Holanda acaban de prohibir el burka en medios de transporte, colegios y centros oficiales. También hay que recordar que Angela Merkel ha sido criticada reiteradamente por muchos sectores de la población por su política de acogida de refugiados e inmigrantes. En tan solo 1 año, Alemania ha acogido a más de 1 millón de personas de religión musulmana. De este modo, Merkel endurece su discurso anti-inmigración después de ver el avance en su país del Partido Nacionalista Alternativa para Alemania, AfD, partido que fue también el más votado después de las agresiones sexuales que cometieron refugiados en ciudades como Colonia y Frankfurt. Partidos que también están siendo muy apoyados, dado que algunos refugiados han cometido diversos crímenes en los últimos tiempos. La población estos días está conmocionada después de que un refugiado afgano de 17 años haya reconocido que violó y asesinó a una joven de 19 años que es hija de un alto cargo de la Unión Europea.
Bueno, como ven ustedes, la cosa es seria y, por cierto, por si el tema del Islam no estuviera de actualidad, que lo está y mucho, resulta que Obama se ha descolgado en un reciente discurso, por cierto, no muy lejos del lugar desde el que nos dirigimos a ustedes, en Tampa, en Florida, en el centro de la Florida, no en el sur de la Florida, que es donde nos encontramos nosotros, se ha descolgado con un discurso advirtiéndole a Trump de que declarar la guerra contra el Islam le podría salir muy caro a los Estados Unidos. Vamos a ver, Obama ha mezclado en esta historia cosas que son razonables con otras que no lo son. Por ejemplo, Obama ha insistido en que Trump no puede estigmatizar a los musulmanes y que no puede actuar como si el país estuviera en guerra con el Islam, porque eso lo que va a hacer es todavía radicalizar más a los radicales. Y además... lo cierto es que ha insistido en que la política que él ha estado siguiendo contra el terrorismo es la más adecuada y esa es la que debería seguir Trump. Vamos a ver, aquí hay varias cosas y son cosas importantes de diseccionar. Primero, la política que plantea Trump de que efectivamente gente que viene de países donde existe terrorismo y que además pues es terrorismo islámico, sea la de filtrarlos con mucho más cuidado y ante la duda no dejarlos pasar, es impecable. Aquí pueden ahora ponerse a aullar los servidores de lo políticamente correcto, etcétera, etcétera, pero la obligación de Trump, como la de cualquier presidente de cualquier nación del mundo, es velar sobre todo por la seguridad de sus conciudadanos, no la de quedar bien con los serviles de lo políticamente correcto. Y en ese sentido, si Trump instruye unas medidas mucho más serias, hará muy bien, le guste o no le guste a Obama. Y dicho sea de paso, porque esto también hay que decirlo, Obama no debería rasgarse las vestiduras porque él sabe de sobra que, por ejemplo, los nacionales de cualquier país donde existe un grupo terrorista, incluido España, en Estados Unidos tienen más difícil abrir una cuenta corriente que los nacionales de un país donde no existe una amenaza terrorista, como puede ser, por ejemplo, Italia. De modo que aquí Obama o no sabe lo que dice, que cuesta creerlo, o está haciendo demagogia a costa del Islam. Por eso de que el voto islámico, pues hombre, puede ser importante, ya desde hace varios años el voto islámico es superior en número, no en influencia, pero sí en número, al voto judío, y evidentemente el Partido Demócrata, que lleva años por la senda tortuosa de ser el partido de las minorías, pues está detrás de hacerse con ese voto que es el voto islámico. Y ya hubo guiños en la campaña de Hillary, ya las organizaciones islámicas dijeron que iban a votar a Hillary a pesar de ser mujer, etcétera, etcétera. De modo que eso es absolutamente inaceptable. En segundo lugar, los radicales terroristas les da igual lo que diga Estados Unidos, porque Estados Unidos es el malo por definición. De manera que diga lo que diga van a pensar mal, o sea que por lo menos vamos a proteger a nuestros ciudadanos y que piensen lo que les salga del turbante. Y tercero, no es cierto, y esto es importante, que Trump vaya a seguir una política más agresiva en el resto del mundo de la que ha seguido Obama. Obama en sus 5 primeros años bombardeó 7 países, que se dice pronto, y por cierto eran países de población islámica. Él a lo mejor pensará que es muy popular entre los musulmanes, pero verdaderamente es dudoso que ese sea el caso. Trump, por el contrario, plantea que hay que acabar con ISIS, pero que de ciertos sitios hay que marcharse. Y realmente es que de ciertos sitios hay que marcharse. Lo hizo persona tan poco sospechosa de debilidad como Ronald Reagan del Líbano, de modo que no está muy claro por qué no hay que irse de otros sitios. Y por cierto, aprovechemos para recordar o para informar, porque es posible que algunos no lo sepan, que España va a aumentar su contingente de soldados en Irak. Suponemos que es que hay que repartir más magdalenas y más bricks de leche en los últimos tiempos y entonces vamos a enviar más soldados. O a lo mejor es que en Irak todavía hay una guerra Y España, que lleva ya sus muertos en Irak, más otro tipo de personas que han sufrido las secuelas de la guerra, pues sigue ocultando esto a la opinión pública, pero allí estamos.
Barack Obama ha advertido a Donald Trump que estigmatizar a los musulmanes y actuar como si el país estuviera en guerra con el Islam envalentonaría aún más a los grupos extremistas y tendría un coste humano y moral para los Estados Unidos. Obama piensa que no se debe cambiar la estrategia contra el terrorismo que ha mantenido él hasta ahora. Esto lo ha manifestado en su último discurso sobre seguridad en Tampa, Florida. Se refería a lo que afirmó Trump, de que los inmigrantes deberían ser sometidos en ciertos países a una supervisión extrema basada en test psicológicos y en ver las intenciones y cuál es su procedencia. Además, Obama también ha defendido su decisión de prohibir rotundamente la tortura a sospechosos de terrorismo.
Bueno, pues ya saben ustedes cómo andan las cosas, que no deja de ser bastante, bastante claro. Y entramos en un tema que nos parece especialmente doloroso, que es el tema de la oposición venezolana y es el tema de cómo la oposición venezolana sigue sin querer darse cuenta del papel que juega la Santa Sede, que juega el Papa Francisco en todas las relaciones con el régimen de Maduro, que es apuntalar al régimen de Maduro. Es el gran abogado del régimen de Maduro ante la Casa Blanca y, desde luego, la oposición cuando decidió lanzarse en los brazos del Vaticano no sabía lo que hacía. La prueba está en que Lilian Tintori lleva ya varios días en el exterior del Vaticano esperando que la reciba el Papa Francisco y que le explique por qué apoya a Maduro. Y, en fin, puede ahí esperar, pero vamos, vendrán las Navidades, quedará sumida en medio de los mares de peregrinos que vienen a escuchar al Papa y, por supuesto, nadie le va a dar explicaciones porque Lilian Tintori cometió un enorme error en su día y no se quiere dar cuenta de hasta qué punto eso es un error. Es más, la gente de la oposición, más o menos bizcochable, pero oposición a fin de cuentas, que estaba hablando con la gente de Maduro, del chavismo, en la mesa de negociación, apoyando al chavismo, por supuesto la Santa Sede y Rodríguez Zapatero y algún otro político hispanoamericano, se levantó diciendo que bueno, que tenían que poner en libertad a los opositores que estaban en la cárcel, que tenía que haber un pasillo para que llegara ayuda humanitaria, que habría que celebrar nuevas elecciones en algún sitio, etcétera, etcétera. Por supuesto, los chavistas han dicho que no. No lo van a conceder, pero ya ha salido el nuncio de su santidad diciendo que para el 13 de enero se reúnen y que ya verán ellos si se les ocurre no ir, porque el examen de todas formas se celebra. De modo que esta es la realidad y el que no se quiera dar cuenta, pues peor para él.
La Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, que agrupa a la oposición en Venezuela, decidió retirarse del diálogo abierto con el gobierno de Nicolás Maduro hasta que éste no cumpla con lo acordado. Lo que piden es la liberación de los opositores encarcelados, el acceso de ayuda humanitaria, la celebración de nuevas elecciones legislativas en el estado de Amazonas y también el nombramiento de dos magistrados del poder electoral, a la vez que también el revocatorio a Maduro, que continúe este proceso. Por ello, para reiniciar estas negociaciones, el enviado del Vaticano, que es el destinado a acompañar el diálogo político en Venezuela, Monseñor Claudio María Celi, ha dicho que el programa será reactivado el próximo 13 de enero.
Y ya lo sabes, estos son lentejas. O te sientas o las dejas, pero no hay más historia. Pues hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo de hoy. Menos mal que tenemos a la psicóloga de guardia a continuación y, en fin, esperamos que nos vamos a sosegar todos un poco. María Jesús, muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Buenas noches, César.